Galicia, de la península ibérica. Pero Arroyomolinos también tiene otros lugares importantes dentro de su patrimonio histórico, como es el Torreón, lugar en el que está mi compañero Mario Ambrona y también nuestro técnico Manuel Morillo. Muy buenos días, Mario.
Hola, muy buenos días, Ana.
Bueno, ya lo he dicho, estás en el Torreón de Arroyomolinos.
Sí, justo en la Plaza Mayor de Arroyomolinos y detrás se encuentra el Torreón, ¿no?
Uh-huh.
Solamente decir que no solamente está el Torreón, que es lo más visible,
¿sí?,
sino que también hay una muralla que lo rodea, que era la base del castillo, porque era realmente un castillo entero, que ahora ya, pues, parte está en ruinas, lo que queda es el Torreón. La obra la comenzó Juan de Oviedo,
¿sí?,
que inició la obra conjunta del castillo, ¿no?, en el siglo XV, y la continuó Gonzalo Chacón. Nos cuenta más Pascual Jiménez,
sí, claro,
que es arqueólogo.
Tienes invitado, ¿no? Uh-huh. Ahí contigo.
A Pascual Jiménez, que es el arqueólogo y coordinador de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico de aquí de Arroyomolinos.
Muy bien. Buenas, Pascual.
Buenas, Ana.
Bueno, a ver, cuéntanos un poco más. Haznos una ruta por Arroyomolinos. ¿Qué nos puedes decir tú?
Bueno, lo primero que deberíais de venir, más que nada, sobre todo, porque aparte de arte,
¿sí?,
también tenemos unas tapas en los bares impresionantes.
Vale, ahí ya me has ganado.
Pero sí, lo más conocido en el municipio son tanto el Torreón, que es nuestro bien de interés cultural, y los molinos, ¿no? Este Torreón, bueno, ya he visto que Mario ha tomado muy buenas notas de nuestro paseo inicial.
Sí.
Y bueno, es básicamente, el Torreón se inicia en época de Juan de Oviedo, en la época de la Guerra de los Trastámara, ¿no?
Sí.
Juan de Oviedo lo que hace es apoyar en esta guerra civil entre los partidarios de Juana la Beltraneja y la futura, que sería reina Isabel la Católica. Juan de Oviedo participa del bando de Juana la Beltraneja y Gonzalo Chacón, que es el señor, que posteriormente será el señor de Arroyomolinos, es partidario de quien sería la futura Isabel la Católica.
Sí.
Una vez que pierde la guerra Juana la Beltraneja, la reina Isabel le da a su mayordomo y tesorero, que era Gonzalo Chacón, el señorío de Arroyomolinos, porque la idea era que tenía don Gonzalo Chacón era ampliar su heredad, una heredad que tenía compuesta por el sexmo de Casarrubios del Monte, pues le añade Arroyomolinos, entonces crea una heredad bastante importante, un territorio bastante importante.
Uh-huh.
Entonces lo que hace es acabar las obras que inició en su momento Juan de Oviedo del Torreón, y lo que hace es convertirlo ya realmente en una fortaleza, en un castillo de lo que lo único que nos queda realmente como edificio,
¿sí?,
es este magnífico Torreón,
es el Torreón, ¿no?,
del siglo, uh-huh, de principios del XVI.
Quien nos esté escuchando puede ir a visitarlo, ¿verdad?
Sí, sí, se puede. El concepto museo con que se restauró, ¿no?, el itinerario museístico quizá no es el más correcto, porque bueno, hay un puente de acceso que se eleva por encima del foso, que la gente puede entender que se accedía por ahí, pero no, se accede por otro lado. Pero bueno, el recorrido está hecho, hay una serie de paneles explicativos bastante interesantes, y lo único que no pueden acceder, el Torreón solo se abre para la realización de bodas civiles. Y últimamente lo estamos abriendo para cuando vienen nuestros colegios o colegios quieren venir a verlo, pues dependiendo del número de niños,
sí,
y del número de profesores que los cuiden, podemos abrir esa primera planta para que la vean.
Claro, porque es muy importante el mantenimiento de este Torreón, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos intentando sacar adelante un proyecto para la... Al principio iba enfocado a la excavación arqueológica, pero con conversaciones con patrimonio, pues nos están haciendo saber que quizá lo más conveniente sea primero conservar y restaurar lo que tenemos antes que iniciar un proceso de excavación. Y en eso estamos, en intentar volver a dotarlo de un contenido museístico lógico y sobre todo restaurarlo y conservarlo, porque la verdad es que cada vez que llueve y demás, pues hay corrimientos de tierra que van poco a poco laminando lo que es la planta del castillo.
Del castillo. Por cierto, que no tiene nada que ver con el Torreón, pero que también se hace en Arroyomolinos, aunque se ha cambiado la ubicación, vais a participar en el Congreso INRURE, ¿no?, de la Universidad Complutense, porque además también Arroyomolinos es un municipio que cuenta con una necrópolis de las más importantes de la antigüedad tardía de la península ibérica.
Pues efectivamente, Ana, nuestra concejalía siempre ha tenido la perspectiva de... Pues bueno, de que tenemos un patrimonio muy rico y por supuesto hay que darlo a conocer.
Entonces, ¿no?,
nuestras, uh-huh, iniciativas, ya el año pasado hicimos el Congreso Internacional en Rural, la primera edición,
sí,
que se basaba en la puesta en valor de los yacimientos en ámbito rural, ¿no? Cómo la arqueología puede ayudar a cambiar el modelo productivo de algunos pueblos, ¿no? Y bueno, estuvimos durante 2 días viendo cómo hay realmente comarcas en España que viven de su patrimonio y de su arqueología, ¿no? De una cantidad de puestos de trabajo que genera en torno al turismo, ¿no? Además es un turismo de calidad, no un turismo de depredador, ¿no? De los recursos.
Sí.
Entonces, este año lo que hemos hecho es hacerlo en torno al concepto de la muerte, ¿no? Y de cómo las sociedades antiguas concebían y qué restos materiales nos han dejado de la muerte, ¿no? Las necrópolis, desde época protohistórica hasta época islámica. Y en ese contexto, la concejalía y el ayuntamiento, por extensión, en su día hemos encargado una serie de informes arqueológicos que afectan a una necrópolis que tiene el municipio, la necrópolis del Pelícano, que es una extensa necrópolis que podemos datar siglo IV, V, y la peculiaridad es que en esta necrópolis se documentaron varios mausoleos romanos.
Sí.
Y uno de ellos, concretamente, conservaba pues dos sarcófagos de plomo. Y todo parece apuntar, invito a la gente, efectivamente ya lo has dicho, ¿no? Hemos tenido que cambiar la ubicación. En principio hoy vamos a desarrollar aquí viernes y sábado el congreso, pero por problemas logísticos con la universidad hemos tenido que trasladarlo y concentrarlo todo en jueves y viernes en la universidad.
Allí en la propia universidad.
En la Universidad Complutense, sí, porque había problemas de desplazamiento entre ponentes, entonces no nos podían asegurar que vinieran todos, ¿no?
Claro.
Entonces hemos decidido sacarlo adelante, con el patrocinio y con la publicidad para el ayuntamiento. Lo metemos en la Semana de la Ciencia, además, con los que colaboramos. Y entonces, en este congreso, vamos a hablar de la necrópolis del Pelícano. Una necrópolis súper interesante, porque ya lo he comentado más de una vez, este tipo de mausoleos y de sarcófagos de plomo tienen solamente su paralelismo en grandes capitales del Imperio Romano. En el caso de España, pues en el caso de Córdoba, en el caso de Tarragona, y en el caso de Mérida. Los datos que estamos obteniendo de estos estudios, solo voy a adelantar un poquito.
A ver.
Y es que en principio siempre se había dicho que este mausoleo con estos sarcófagos de plomo del siglo IV era el enterramiento de un noble, ¿no? De un pater familias, ¿no?
Uh-huh.
Los análisis de los huesos que hemos hecho a través de antropólogos vinculados al Ministerio de Defensa y a través de arqueólogos nos están diciendo que lo que realmente hay ahí quizás sea la única prueba que tenemos de cómo un enterramiento se acaba convirtiendo en un martiriológico, es decir, en un lugar sagrado, en un lugar donde descansan los restos de unos mártires, ¿no? Tenemos que seguir estudiándolo, ¿no? Pero eso es una de las hipótesis que cobra cada vez más fuerza cada vez que estamos analizando los restos materiales.
Los restos.
Porque en torno a ese mausoleo quiero recordar que durante más de 150 años, incluso 200, se entierran más de 300 personas. Es decir, una persona no se entierra en torno a un mausoleo, si no es por algo, y además durante tantas generaciones.
Claro. Por cierto, ahora que estamos hablando de esto, a mí me gustaría que nos hicieras una ruta, ¿vale?, por el patrimonio histórico que tenéis en Arroyomolinos. El final ya me lo sé, va a ser las tapas, ¿vale? Pero, a ver, ¿qué es lo que podemos ver primero? ¿Qué podemos visitar? Haznos un recorrido por Arroyomolinos.
Vale.
¿Cuál harías tú?
Yo lo primero llegaría con el coche, aparcaría en el parking del ayuntamiento.
Sí.
Y iniciaría la visita por este torreón, ¿no? Miraría los alrededores, intentaría quitarme de la cabeza las chapas que cubren unas habitaciones laterales.
Las ventanas, lo que son las ventanas, están tapadas por chapas y también la puerta. Luego la puerta, que era la principal, donde estaba el antiguo puente elevadizo, se cree que era así. También está en chapa y la escalera en chapa. Entonces yo le preguntaba a Pascual que me resultaba un poco chocante, ¿no? Ver, aunque bueno, es precioso el torreón y esto no le afecta.
O sea, que nos quitamos las chapas a un lado, miramos el torreón, vemos su entorno, ¿y qué más hacemos?
Y lo que hacemos es primero recorrer el entorno del foso, para hacernos una idea de por dónde se accedía. Se accedía por una entrada en forma de codo, muy estrechita, con dos torres laterales, y luego continuaría y me subiría por la rampa, y miraría lo que es la base del torreón. En esa base vamos a poder ver una serie de piedras enormes que no tienen nada que ver con el resto del torreón. Te adelanto que estamos iniciando un estudio también, porque esas piedras, todo parece apuntar que proceden de esa necrópolis romana.
Ajá.
Una de ellas, concretamente, nos lo ha certificado ya un compañero de la universidad, el catedrático Julio Mangas, tiene toda la pinta de ser un ara romana. Que utilizaron en su base. Entonces, seguiría mirando el torreón, miraría hacia arriba, vería los escudos nobiliarios de los Chacón, de los Reyes Católicos, seguiría para abajo, luego ya me acercaría a ver pues bueno, qué es lo que están cubriendo esas chapas, que es cuando ya el torreón y el castillo pierde su uso como fortaleza militar,
sí,
y se convierte en zona de granero.
Uh-huh.
Y luego posteriormente ya es palomar. Entonces, una uh-huh. vez abandonado esto, porque ya, bueno, pues estaríamos dando la vuelta un buen rato,
sí,
me acercaría hacia el arroyo, ¿no? El arroyo se bajaría por la calle de la iglesia.
Vale.
Y llegaríamos a una especie de conglomerado de maderas, de puentes de madera. Bueno, pues por ahí se iniciaría una ruta verde, ¿no? Una ruta, la ruta verde, y que me gusta llamarla también la ruta de los molinos. La conocen los vecinos, ¿no?
Muy bien.
Entonces, por ahí surge, sigue la cañada, la cañada trashumante. Y una vía verde es además, ¿no? Entonces,
sí,
está dividido en dos, ¿vale? Los primeros y vería el sistema de molinos que tenemos aquí, porque Arroyo se llama uh-huh. Arroyo Molinos,
por
los arroyos,
¿no?
Y por los
molinos. Y por los molinos. Muy originales que somos, ¿verdad?
Sí. Que eran cinco los molinos, ¿no? Que hay ahora.
Los que hay ahora son cinco, pero en origen eran siete.
Vale.
Entonces, primero miraría el sistema superior y me llevaría hasta la zona de Valdefuentes. Allí podría ver los restos que quedan del molino del Caño, de las Isabelas, el que se llama el molino perdido y el molino de Valdefuentes. Estos molinos, además, una vez que ya hemos visto el torreón, los vamos a reconocer porque quedan restos de ladrillo que se corresponden con en arqueología, y cualquier albañil sabe, se llama tipo la fábrica del ladrillo, es el mismo ladrillo el que se usa en el torreón como en los molinos. Esto quiere decir que cuando llega Gonzalo Chacón, lo primero que hace es construir el castillo, lo restaura, lo reforma, y además construye los molinos, lo restaura y lo reforma, porque los molinos, tenemos documentación de que pueden ser originarios incluso de época islámica.
Uh-huh.
Entonces, lo único que vamos a observar realmente de los molinos es que solamente fue estudio de unas excavaciones que además yo codirigí, de una limpieza y excavación de estos molinos. Entonces vamos a ver lo que se llama el cubo, que es una especie de, pues la gente lo confundía en su día con pozos, porque lo que ves es el cubo del molino por donde caería el agua y luego saldría, movería una serie de palas de madera. Entonces, el mejor para hacernos una idea de cómo era un molino de esta época es el llamado molino de las Isabelas.
Vale.
Porque está pegado al caminito por donde se va dando una vuelta tranquilamente, entonces ahí se ve lo que se llama la cárcava, la salida de aguas, el cubo, pero a diferencia del resto, él no conserva casi ladrillo. ¿Y por qué no conserva ladrillo? Porque se reutilizaba. Llegó un momento en que los molinos ya no se usan, y lo que hacen para sacarle aún más rendimiento es que la fábrica de ladrillo, que era bueno, los quitaban los ladrillos para construir las casas. O sea, ya fue erosionado, por así decirlo, en época histórica.
Sí.
Luego, posteriormente, volvería a hacer el camino hacia abajo y llegaríamos por donde está la M413, cruzaríamos el paso de cebra.
Sí.
A la derecha miraría una zona vallada y la miraría con un poco de pena porque es donde está el mausoleo romano.
Ajá.
Y donde pues vamos a ver qué puede hacer la Comunidad de Madrid.
¿Qué se puede recuperar, no?
Sí, porque uh-huh. la Comunidad de Madrid está bastante interesada, sobre todo la Dirección General de Patrimonio Histórico, en ponerlo en valor. Entonces seguiríamos por ese carril, porque además ahí coincide con un carril bici, seguiríamos por el carril bici y llegaríamos, está bastante lejos ya, unos 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros.
Sí.
Nos desviaríamos a mano izquierda por un caminito rural y ahí ya no se ve porque la maleza lo ha tapado, ¿no?
Sí.
Pero tenemos los restos de una presa, una enorme presa de época del siglo XVIII,
sí,
que es la que abastecería al molino, al gran molino que tenemos, es el llamado Molino Doble.
Sí.
Quizá fue el último molino en abandonarse, el que más tiempo estuvo en funcionamiento.
En funcionamiento, sí.
Sí, llegando, o sea, las limpiezas que hicimos nos daban monedas del siglo XIX, de la época, luego de finales del XIX, la época de Alfonso XIII y demás. Entonces, sabemos que aquello se utilizó bien como molino en su momento. Lo que no sabemos es si estaban los dos molinos, porque al ser doble es que tiene doble cubo, eso quiere decir que daba el doble de producción. Lo que no sabemos es si estaba funcionando a la vez los dos cubos de los molinos, o primero se abandonó uno y luego se construyó en otro.
Uh-huh.
De uno además se conserva el acueducto de en obra, en fábrica, en ladrillo, un acueducto que transportaría el agua, y los molinos son impresionantes porque incluso en el losado, en el suelo, se sí. ven las cómo se utilizaban las ruedas de granito, las ruedas de molino, lo que gira, lo que machaca el grano para que salga la arena. Eso, una vez que se desgastaba, no se tiraba, lo que se hacía es que se reutilizaba para el suelo. Entonces allí vamos a poder ver, todavía a día de hoy, se ven los restos de esas ruedas de molino reutilizadas para el suelo.
O sea, ¿y cuántos kilómetros, cuánto hemos recorrido?
Pues unos 5 o 6, ¿no?
Y 7 y 8. Justo para abrir boca, ¿eh? O sea,
es que es lo que te iba a decir.
Luego las tapas,
claro, no me extraña, después de este paseíto que hemos hecho por todo Arroyo Molinos, volvemos, ¿verdad? Zona centro, bueno, diferentes zonas, nos tomamos esa tapa porque hemos hecho hambre.
Sí, sí.
Oye, Pascual, desde luego que veo que te apasiona, ¿verdad?, tu trabajo.
Sí, me apasiona mi trabajo y sobre todo mi pueblo, porque creo que mi pueblo tiene un potencial enorme
que aún no está explotado.
Que aún no está explotado y que estamos intentando que Arroyomolinos, además de ser conocido por la calidad de vida que tiene,
sí,
por los jardines tan bonitos que tiene,
sí,
pero yo creo personalmente que el potencial arqueológico histórico que tiene el municipio
es importante, ¿verdad?
Va a ser importante, y además, si nos lo tomamos en serio, es posible que Arroyomolinos tenga una industria turística enorme, vamos, la zona suroeste debería de ser referencia.
De referencia. Bueno, pues os deseamos mucha suerte, Pascual. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Ana, por preocuparte.
Oye, no, y además, pues, Mario, menuda guía nos
sí,
ha hecho.
Sí, desde luego.
Yo he dado nota?
Sí, por supuesto. Vale. He dado una vueltecita con él antes de que hiciéramos el directo. Y bueno, recordar a los que nos estén escuchando que cuando lleguen a Arroyomolinos y aparquen en la plaza del Ayuntamiento, cuando encuentren la entrada con la escalera que hemos comentado, metálica, justo esa es la entrada que era la entrada principal al Torreón,
¿no?
Justo al otro lado encontrarán el puente levadizo que nos ha comentado Pascual, y todo hacia abajo, porque hace pendiente, todo hacia abajo bajando, ya haríamos la ruta de los molinos.
Efectivamente.
Y eso sería, Ana.
Muy bien. Bueno, pues Mario, ¿te ha gustado Arroyomolinos?
Me ha gustado. Yo conocía, pero no la parte
antigua.
Pero
no de esa manera, ¿no? Vale, de esa forma.
No de esta manera. Y es curioso la manera en la que cambia la forma de ver cuando conoces todo esto.
Exactamente. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes que se acerquen a Arroyomolinos y el suroeste, que en general vamos a ir descubriendo pequeñas zonas y de nuestro entorno. Gracias a Mario Ambrona y a Manuel Morillo. Gracias, chicos.
Muchas gracias a ti, Ana.
Hasta luego.